En paralelo, y mientras el gobierno central entrega estas cifras, en Coquimbo, una de las zonas más afectadas, las autoridades locales llamaron a trabajar en coordinación. Así lo señaló el gobernador de Coquimbo, Cristóbal Julia de la Vega, quien además confirmó que buscan destinar 18 mil millones de pesos para este proceso.
Estamos convocando a un core extraordinario para el día martes, precisamente para destinar cerca de 18 mil millones de pesos para ir en apoyo de la reconstrucción de la región de Coquimbo, en las líneas de reparación de los SCR, de poner recursos para los municipios, para equipamiento.
Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, quien también se trasladó a la zona afectada, afirmó que la fase de emergencia, que implicaba riesgo para la vida de las personas, ya está superada en la región de Atacama. Con todo, resta observar cuál va a ser el ritmo del gobierno para avanzar en materia de reconstrucción y en la ayuda a las zonas afectadas, así como si este se condice con los compromisos anunciados. Y antes de seguir con mayor información, con otras noticias, repasemos información del SENAPRED, actualicemos información del SENAPRED. Recordemos que durante esta jornada SENAPRED declaró alerta roja para la comuna de Arauco en la región del Biobío por crecida del río Pichilco. También en O'Higgins se monitorea una alerta temprana preventiva. Y en la región de Ñuble se declaró alerta amarilla para las comunas de San Fabián y Ñiquén, también para las comunas de Pinto, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, bien digo, por crecida. Cobros de agua y electricidad considerablemente superiores a los meses anteriores generaron malestar entre habitantes de la isla Robinson Crusoe en la comuna de Juan Fernández. Vecinos aseguran que algunas cuentas se multiplicaron tras la implementación de una nueva plataforma de pago en línea, mientras la municipalidad informó que va a revisar las boletas emitidas. Los detalles con Aníbal Rosales desde la región de Valparaíso.
Vecinos de Robinson Crusoe denunciaron cobros excesivos en sus cuentas de agua y electricidad, con boletas por exorbitantes montos e incluso una cercana a los 4.4 millones de pesos, correspondiente a la oficina de un sindicato de pescadores. De acuerdo con los testimonios, las diferencias comenzaron a ser detectadas a mediados de julio, luego de la implementación de una nueva modalidad de pago en línea que permite asociar cada medidor a un correo electrónico y revisar las cuentas. Claudia Figueroa afirmó que algunos habitantes que anteriormente pagaban cerca de 6 mil pesos recibieron cobros por 300 mil o 400 mil pesos. En su caso, señaló que la cuenta conjunta de ambos servicios aumentó desde aproximadamente 36 mil en mayo a más de 80 mil pesos en el periodo siguiente.
Exorbitante. Está un vecino 400 mil pesos, mi vecina del lado, que literalmente del lado 132 mil, no solamente de luz, sino que de agua también. Otro vecino abajo, 300 mil pesos.
La vecina también cuestionó el incremento, considerando que, según explicó, el agua distribuida en la isla no sería potable, sino que correspondería a un suministro clarificado y tratado con cloro. Daniel Paredes, habitante de Robinson Crusoe, sostuvo que el Consejo Municipal debe considerar las características particulares del territorio insular, especialmente por el impacto que los cobros podrían tener sobre las familias y las pequeñas actividades productivas vinculadas a la pesca.
El Consejo Municipal debe necesariamente ser más empático. Hoy día no podemos castigar con casi el 1000% al sector productivo que están haciendo, ¿ya? Las pequeñas plantas que se están instalando para procesar pescado.
Ante los reclamos, la municipalidad de Juan Fernández informó que el sistema de pago en línea permanecerá temporalmente fuera de servicio debido a los trabajos de mantención en WePay y al proceso de refacturación de las boletas de agua y electricidad. A su vez, la consejera regional de Juan Fernández, Paula Rosso, señaló que el municipio debe reajustar las tarifas, que no habrían sido actualizadas durante un largo periodo, pero evitando afectar de manera significativa el presupuesto de las familias de Robinson Crusoe.
Tiene que ver el municipio de qué manera puede reajustar, que no había reajustado hacía muchísimo tiempo el cobro del agua, sin dañar tanto el bolsillo de las familias de Robinson Crusoe.
En lo inmediato, la municipalidad no ha detallado qué originó las diferencias en las boletas, cuántas cuentas serán revisadas, ni la fecha en que finalizará la refacturación y volverá a estar disponible el pago en línea. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Pasemos a revisar noticias que van a afectar el bolsillo. El petróleo volvió a superar los $100 por barril y anticipa una nueva alza en el precio de los combustibles en Chile, en nuestro país. Economistas proyectan que el incremento comenzaría a sentirse a partir del 30 de julio, aunque el funcionamiento del MEPCO permitiría amortiguar el impacto y evitar un nuevo salto brusco en las bencinas. Más detalles con Valentina Obrecki.
El petróleo volvió a superar los $100 por barril y encendió las alertas por una nueva alza de los combustibles en Chile. Los motivos: la escalada del conflicto en Medio Oriente, los daños a refinerías y las dificultades para el transporte marítimo presionan los precios internacionales. Pese a lo anterior, economistas ven poco probable que el próximo ajuste implique un aumento cercano a los 100 pesos por litro de una sola vez mientras el MEPCO continúe funcionando. Esto porque el mecanismo permite aguantar las variaciones y distribuir el impacto durante varias semanas. El economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Schmidt, explicó que si el petróleo permanece sobre los $100, el incremento igualmente llegará a los consumidores, pero de manera paulatina.
Si se sigue manteniendo estos días cercanos a los 100, vamos a tener alzas consecutivas. Que el MEPCO funciona, ¿no es cierto? Y está funcionando, está suavizando, y eso haría que eso se suaviza en el tiempo y por lo tanto podríamos tener esta alza que viene, más otra después.
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, adelantó que estudiarán la situación y evaluarán las herramientas disponibles a través del MEPCO para contener parte del incremento. Por lo anterior, el economista y socio de PKF, Héctor Osorio, sostuvo que por esta razón es probable que el alza inicial sea menor y que Hacienda busque evitar un salto brusco como el registrado en marzo.
No veo razones de fondo para un alza tan significativa en el precio. Es probable que el ministro de Hacienda se vea en la necesidad de hacer un incremento más bien paulatino.
Ahora, ¿cuándo y cuánto podrían subir los combustibles? El economista de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, proyectó que el ajuste comenzaría a reflejarse a partir del 30 de julio con un incremento cercano a los 33 pesos por litro para las gasolinas y de aproximadamente 25 pesos para el diésel, considerando el MEPCO en funcionamiento.
En términos de valor como tal, uno debería esperar en torno a 33 pesos por litro. Esto, como una operación típica del MEP, puede decir que el precio de paridad más el componente variable se ubique dentro de la banda del precio de referencia.
El monto definitivo dependerá de la evolución del dólar y del petróleo durante los próximos días. Si el crudo continúa sobre los $100, las presiones podrían mantenerse en los siguientes ajustes, aunque el MEPCO permitiría distribuir las alzas en el tiempo y evitar que todo el impacto llegue de una sola vez al bolsillo de los consumidores.
Con el objetivo de definir la estrategia con la que Chile enfrentará el nuevo arancel impuesto por Estados Unidos, Cancillería, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, junto a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, se reunirán este lunes con los principales gremios empresariales del país. La reunión buscará coordinar la posición público-privada tras la entrada en vigencia del gravamen del 12,5% que afecta a parte de las exportaciones nacionales y al mismo tiempo dar continuidad a las negociaciones bilaterales que el gobierno mantiene con Washington. El encuentro se produce luego del rechazo transversal de los sectores productivos y del Ejecutivo a la medida estadounidense. En ese contexto, el gobierno insiste en que las conversaciones permanecen abiertas y se buscará excluir del arancel a productos estratégicos como frutas, salmones, vinos y carnes de ave, además de avanzar hacia un mutuo entendimiento comercial que permita revertir la sobretasa. Cabe señalar que los exportadores esperan que la reunión permita fortalecer la posición de Chile frente a Estados Unidos. Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, sostuvo que el sector cumple con los estándares laborales exigidos y recalcó que la industria frutícola chilena no compite directamente con la producción estadounidense.
Expusimos que nuestra oferta no compite con la producción estadounidense, sino que la complementa gracias a la producción en contraestación. Asimismo, destacamos que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral.
Sin embargo, la decisión de Washington también abrió una controversia por la participación de organizaciones chilenas en la investigación sobre trabajo forzoso que dio origen a este proceso. En esa misma línea, el sector salmonero criticó esas presentaciones y advirtió que afectan la imagen internacional del país en un momento especialmente sensible para nuestras exportaciones.
Llevar información falsa o distorsionada ante autoridades extranjeras no es defender al país, ni menos contribuir a un debate serio. Eso es perjudicar a trabajadores, trabajadoras, a nuestras exportaciones y también a nuestra imagen internacional.
De esta manera, la reunión de este lunes a las 9 de la mañana en Cancillería marcará el inicio de una nueva etapa en la estrategia del gobierno para enfrentar el conflicto comercial con Estados Unidos. A su vez, la próxima instancia decisiva será la visita programada para fines de agosto. En ella se contará con la presencia del representante comercial estadounidense Jeffrey Gessman, quien buscará en conjunto con la otra parte avanzar en las negociaciones y mejorar las condiciones de acceso de los productos chilenos al mercado norteamericano.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Los refríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Otra reunión que se cae. Otra urgencia que no estaba en el plan. Iba a revisar los números del trimestre hoy. Otra vez va a quedar para mañana.
Pasar el día resolviendo lo urgente de otros y dejar lo estratégico para cuando haya tiempo que nunca llega. Eso ya debería estar resuelto. Y con Book lo está. Automatiza lo operativo y recupera las horas que necesitas para pensar en lo que realmente mueve a tu equipo. Entra a buk.cl y descubre cómo optimizar tu gestión. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Bio Bio Deportes.
8:13 p.m.
Ahora vamos a revisar todo el deporte con Felipe Espina. Muy buenas tardes.
Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Revisamos lo que está ocurriendo en la Liga Chilena, torneo de fútbol profesional de Primera A, porque se está disputando la primera fecha de la segunda rueda, o la fecha 16 del torneo, para que usted le pueda decir como le dé la gana, en verdad. Se han jugado ya algunos compromisos, por ejemplo, la victoria de Ñublense 2-0 ante Palestino, y la victoria de la U 2-1 ante el Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de la Florida, resultado que le permite a la U quedar tercero en este torneo con 27 unidades, lo mismo que tiene la Católica, pero a 12 puntos del líder, que es Colo-Colo, que el viernes abrió la fecha derrotando por 3-1 a Deportes Limache. Eduardo Vargas, una de las buenas figuras del equipo azul, de hecho anotó el gol del triunfo de los azules, valoró esta victoria.
La verdad que estamos muy contentos de arrancar así con una victoria. Empezamos medio flojito el primer tiempo, pero somos un equipo maduro, un equipo grande y lo supimos resolver. Somos un equipo grande y tenemos que ir a buscarlo siempre, perdiendo, ganando, tenemos que buscar siempre el mejor resultado. Así que nada, feliz, como te digo, por mi compañero, porque hicimos una buena mini pretemporada y la verdad que se lo merece.
La fecha, por lo menos en lo que tiene relación con el día domingo, va a terminar en un ratito más. A partir de las 8:30 juegan en Collao, allí en la región del Biobío, Deportes Concepción, ante O'Higgins de Rancagua, un equipo de la región del Libertador Bernardo O'Higgins, que va a presentar un equipo bien alternativo, pensando en que el próximo jueves tiene que jugar el partido de vuelta ante Boca Juniors por los playoffs de la Copa Sudamericana. Cayeron 1-0 en la ida en la Bombonera. Van a definir entonces el próximo jueves en la ciudad histórica, a partir de las 8:30, su paso o no a los octavos de final del certamen continental, el segundo en importancia en esta parte del mundo. Mañana la fecha 16 la van a cerrar desde las 7 de la tarde, Unión La Calera ante Everton. Hablemos del tenis, porque mañana también se inicia la participación del tenista chileno Alejandro Tavilo en el ATP 500 de Washington. Lo hará ante Talon Griekspoor, tenista neerlandés número 66 del mundo, recordando que Tavilo está ubicado en el casillero número 30. De avanzar en la fase de los 16 mejores de este certamen, tendrá que enfrentar al ganador entre Francis Tiafoe, norteamericano, estadounidense, número 17 del mundo, y el francés Terence Atmané, número 49 del listado. En la Fórmula 1, hoy se disputó el Gran Premio de Hungría, la undécima fecha de la temporada de esta actividad, de la prueba madre, de la actividad madre del deporte motor. Lando Norris, el piloto británico de McLaren, terminó en el primer lugar, segundo lo hizo Max Verstappen, neerlandés de Red Bull, y tercero Kimi Antonelli, el piloto italiano de Mercedes. Norris, precisamente el ganador de esta competencia, analiza lo que fue la primera victoria del año para el actual campeón del mundo.
Yo sabía que si tenía la oportunidad de correr con algo de aire limpio, podía ganar la carrera. Incluso sin la desgracia de Oscar, que no pudo terminar. Lo lamento por el equipo, pero yo sentía que mi ritmo era increíble.
Comienza el parón de verano de esta actividad, verano europeo, por cierto. Volverá la Fórmula 1 el próximo 29 de agosto, lo que para un fanático de la Fórmula 1 como yo supone un tiempo de abstinencia demasiado largo.
Muchas gracias, Javier.
Chao.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la noche, 17 minutos.
Pasemos a noticias políticas. Repudio ha generado la viralización de un video de personas vinculadas al Partido Nacional Libertario, donde se emitieron dichos ofensivos y burlescos contra niños autistas y menores de edad. Desde la colectividad han buscado desmarcarse de este escándalo, mientras que organizaciones políticas y sociales han manifestado su rechazo. Los detalles con Fernando Ríos.
El Partido Nacional Libertario quedó instalado en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que tres personas vinculadas al partido realizaron comentarios burlescos a niños con autismo y referencias de índole sexual a menores de edad. Entre ellos figura Italo Meña, asesor del vicepresidente de la colectividad Hans Marowski. El registro generó repudio en el espectro político institucional. El caso le costó a Omeña su cargo como asesor parlamentario y fue desvinculado de su puesto como director de vinculación del Instituto Mises Conosur. La controversia llegó al Congreso, donde algunos diputados condenaron el episodio. La militante del Partido de la Gente, Tamara Ramírez, indicó que la renuncia de Omeña era una señal necesaria frente a la gravedad de los hechos. Esto a que los funcionarios públicos deben tener una conducta ejemplar para la ciudadanía.
No podemos normalizar ni menos relativizar contenidos que banalizan situación tan grave como el abuso de menores. Quienes ejercen hoy día funciones públicas o de confianza tienen una responsabilidad mayor y creo que corresponde actuar con firmeza y establecer límites claros.
A sus dichos se sumó su colega de bancada, Sandra Parisi, quien endureció el tono por la demora en la renuncia del ahora ex asesor del diputado Marowski.
Para mí el tema es por qué el diputado se demoró tanto y esperó la renuncia del personaje que trabajaba para él. Acá lo correcto era que el diputado, en menos de un minuto, debía pedirle la renuncia a su asesor.
Por su parte, el Partido Socialista emitió un comunicado rechazando lo sucedido y calificó el episodio como repugnante. Asimismo, hicieron un llamado al presidente del PNL, Johannes Kaiser, a pronunciarse al respecto, bajo el argumento de que Chile necesita saber si este tipo de pensamientos tienen cabida o no en dicha colectividad. En tanto, el secretario general del Partido Nacional Libertario, Juan Antonio Urzúa, fue tajante respecto a este tipo de episodios y rechazó cualquier intento de atribuir las opiniones exhibidas en el video con los valores del partido.
Rechazamos cualquier intento de atribuir al Partido Nacional Libertario declaraciones ajenas a nuestra línea institucional. Instamos a nuestros militantes a obrar en consecuencia.
Mientras la polémica sigue escalando, el PNL busca desmarcarse de un escándalo que ha indignado a múltiples organizaciones políticas y sociales.
Semana compleja para el gobierno. Así fueron definidos los últimos días del Ejecutivo. Entre el sistema frontal, la mega reforma, la entrevista de la ex ministra Mara Cedini y la renuncia de dos autoridades, el presidente José Antonio Kast enfrenta ahora un nuevo desafío: la sostenida caída en las encuestas. Los detalles con Josefa Chiamaro.
La desaprobación del presidente José Antonio Kast volvió a subir. Según la última encuesta Criteria, el Ejecutivo alcanzó un 54% de rechazo a su gestión, mientras que su aprobación quedó en tan solo un 36%. Así, no es sorpresa para nadie que han sido días complicados para la administración. Si bien el gobierno ha estado enfocado en los dos sistemas frontales que han afectado al país, con la mayoría de las autoridades desplegadas en terreno, el principal problema se relaciona directamente con la cantidad de flancos que se abrieron para el Ejecutivo mientras enfrentaba la emergencia por mal tiempo. En ese contexto, aunque desde el oficialismo destacaron el accionar del presidente, en la oposición señalaron que no estuvieron a la altura de la catástrofe. Sumado a esto, por un lado, el proyecto de reconstrucción nacional no llegó a puerto tal y como el Ejecutivo buscaba. Además, ese mismo día, la exministra Mara Cedini concedió una entrevista en la que fue crítica respecto de su paso por La Moneda. En el oficialismo, mientras tanto, hicieron un llamado a continuar avanzando en el trabajo del Ejecutivo sin prolongar las polémicas. En esa última línea fue que el senador UDI, Iván Moreira, instó a dejar atrás las discusiones y enfocarse, por ejemplo, en sacar adelante la mega reforma.
En una polémica innecesaria, dado que este tema se va a votar el martes 4 de agosto y obviamente hay una materia que es el financiamiento del Fondo Común Municipal.
Por su parte, la oposición advierte en que esto no se trata solo de avanzar y dejar atrás los conflictos, sino que responde a un problema estructural en la gestión del gobierno. De hecho, el diputado socialista Nelson Venegas señaló que la semana fue pésima en todos los sentidos, además de culminar con bajas en las encuestas.
Y bueno, ha sido una semana también mala en respecto de cómo reaccionaron respecto al tema de la catástrofe, las declaraciones del ministro Poduje, señalando que no habían desaparecido, cuando todos sabemos que después terminaron existiendo desaparecido y fallecido. Una pésima semana efectivamente para este gobierno.
Finalmente, estos 7 días para la administración de Kast cierran con la renuncia del subsecretario de Hacienda por un posible consumo de drogas y con la dimisión del Seremi de Salud de Magallanes en medio de una investigación en curso por un presunto delito de índole sexual.
Martina Rau cumplió este fin de semana 69 días al mando del Ministerio de Seguridad, superando el periodo que alcanzó su antecesora en el cargo, Trinidad Steiner. En ese tiempo, su gestión ha estado marcada por una agenda enfocada en fortalecer a carabineros y reactivar proyectos en materia de seguridad. Más detalles con Dominga Hernández.
Al cumplir 69 días al frente del Ministerio de Seguridad, Martina Rau superó el periodo que alcanzó su antecesora Trinidad Steiner en la cartera. En poco más de 2 meses, el ministro concentró su gestión en fortalecer a carabineros, una agenda que adquirió más fuerza tras los últimos ataques contra los funcionarios policiales y que hoy tiene como enfoque principal la discusión de las reglas de uso de la fuerza y también la evaluación de eventuales cambios a la ley Naín Retamal. En paralelo, el Ejecutivo se mantiene trabajando en nuevas iniciativas para reforzar la protección jurídica de las policías y el Congreso también avanza en proyectos como la extensión de la legítima defensa privilegiada para funcionarios que actúen frente a un delito estando fuera de servicio. Cabe señalar que la discusión también volvió a centrarse en la ley Naín Retamal luego de que el Partido Comunista mantuvo su propuesta para modificar la presunción especial de legítima defensa contemplada en esa norma. En ese contexto, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, llamó a acelerar la tramitación de esas iniciativas para fortalecer el respaldo a carabineros.
Es fundamental avanzar con la agenda de la ley Naim Retamal 2.0 que hemos presentado. Primero, que se pueda materializar y extender la legítima defensa privilegiada a los policías de Franco.
Frente a ello, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, defendió mantener las actuales garantías para los funcionarios policiales.
En parte de nuestra bancada nosotros vamos a apoyar fuertemente a que se robustezca lo que tenga que ver con apoyos a carabineros, mejorar la forma que ellos se enfrentan a la delincuencia, dejarlos protegidos frente a los fiscales y a los jueces que le han hecho la vida imposible.
Por otra parte, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, sostuvo que cualquier fortalecimiento a las policías debe avanzar junto con reglas claras para el uso de la fuerza y el resguardo de los estándares democráticos.
Las reglas de uso de la fuerza lo que deben dejar muy claro es el marco dentro del cual pueden operar las fuerzas policiales y excepcionalmente las fuerzas armadas, en el sentido de darles certidumbre de cuáles son las acciones.
Así, la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre la agenda legislativa en seguridad. El gobierno, en tanto, sostiene que el ministerio tiene 26 proyectos priorizados y que esa hoja de ruta incluye una reforma constitucional para fortalecer la persecución y sanción del crimen organizado. Con todo, el Ejecutivo busca entregar más certeza jurídica a las futuras iniciativas que se impulsen en esta materia.
La aprobación del núcleo de la mega reforma del gobierno del presidente José Antonio Kast abrió un nuevo debate al interior de la oposición sobre su conducción y estrategia política, mientras el biministro Claudio Alvarado cuestionó la existencia de un liderazgo capaz de ordenar al sector. En la izquierda rechazaron ese diagnóstico y defendieron la coordinación exhibida durante la tramitación del proyecto. Sebastián Cornejo con toda la información.
Luego de la victoria del gobierno en el Congreso, tras la aprobación del núcleo de la mega reforma, en la oposición buscan cerrar filas y evitar que las diferencias surgidas durante la discusión se transformen en una fractura política. Esto tras los roces internos en el sector, tras la ronda de negociaciones que mantuvo el gobierno con senadores y timoneles de partido durante la recta final del proyecto en el Congreso. En este contexto, el ministro del Interior y Segegov, Claudio Alvarado, sostuvo en una entrevista para El Mercurio que hoy no existe una fuerza capaz de ordenar a toda la oposición y que cuando surgen diferencias entre el socialismo democrático y el eje Frente Amplio y el PC, una de estas visiones termina predominando sobre la otra. Las declaraciones encontraron respuesta inmediata. El senador de la DC, Iván Flores, rechazó el diagnóstico y aseguró que la oposición actuó coordinadamente durante la tramitación del proyecto.
Claro, no le conviene que la oposición esté ordenada. Y sí está ordenada. La oposición está preocupada y no es por obstruir al gobierno ni mucho menos. Está preocupada por los efectos que tiene una rebaja tributaria sin ninguna compensación, excepto el endeudamiento.
El senador de Frente Amplio, Diego Ibáñez, sostuvo que Alvarado debería enfocarse las tareas propias de su cargo, recordando las dificultades que tuvo el gobierno para construir mayorías durante la tramitación de la mega reforma.
El ministro del Interior está más preocupado de la oposición que su propio gobierno, que está muy fragmentado, muy dividido. Yo le diría que se preocupe de lo importante de tener una reforma que le hable a las familias chilenas, a la clase media. Tiene que gastar su tiempo en cosas que sean realmente productivas para Chile.
En el Partido Comunista, en tanto, llamaron a mirar más allá de las diferencias entre las fuerzas tradicionales de la oposición. El diputado Boris Barrera apuntó sus críticas al PDG, colectividad cuyos votos resultaron determinantes para la aprobación de la iniciativa. A su juicio, el desafío pendiente es definir si este partido actuará como oposición o continuará alineándose con el gobierno en proyectos clave.
La única forma para poder enfrentar al gobierno de José Antonio Kast es con la más amplia unidad, y frente a eso vamos a seguir insistiendo en que el PDG finalmente se defina si va a ser realmente lo que dice ser oposición al gobierno o va a estar realmente con la derecha, y eso deberán transparentarlo para la ciudadanía.
Este martes, parlamentarios opositores ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar distintos ejes de la mega reforma. Entre ellas destaca la invariabilidad tributaria y los cambios al sistema de evaluación ambiental.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
A balazos, un funcionario de la PDI repelió un intento de asalto armado en un servicentro de la comuna de Pudahuel. Un hombre fue asesinado al interior de una toma en Coronel. El sujeto fue sacado por desconocidos, quienes ejecutaron al menos 13 disparos. Senapred declaró alerta roja para la comuna de Arauco, región del Biobío, por desborde del río Pichilo. Tres nuevos sistemas frontales se aproximan a la región de Valparaíso, que ya mantiene avisos vigentes por marejadas y fuertes vientos. Hasta el martes se amplió la detención del ahora ex seremi de salud de Magallanes, Fabián Barrientos, por presunto abuso sexual. oficinas volverán a subir esta semana tras el repunte del petróleo sobre los $100 por barril. Expertos proyectan un alza cercana a los 30 pesos por litro.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Noticias con independencia. Radiograma.
20 horas con 30 minutos, hasta acá llega la revisión de noticias en esta edición de Radiograma Vespertino. El cielo en Santiago se encuentra en estos momentos cubierto, la temperatura a esta hora es de 12.6 grados Celsius y la humedad alcanza un 88%. Le invitamos a seguir con nuestra programación. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
Siempre pasan cosas y aquí las tratamos y compartimos con música y opinión.
Abrimos micrófonos y damos comienzo a la hora de la radio.
Con Camila Jara.
20 horas con 32 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Comenzamos este programa con toda la energía para poder acompañarnos. Recuerden desde ya que nos pueden escribir al más 569-9207-888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Estoy junto a Nicolás Chacón en los controles, haciendo posible este programa. Así que llámenos, cuéntenos cómo estuvo el fin de semana. ¿Qué prepararon de rico? Ayer me mandaron hartas recetas de sopaipillas pasadas, calzones rotos, pay de limón. A esta hora yo creo que ya comieron, pero me pueden contar también ahí qué están preparando. ¿Ya? Todo esto me lo pueden contar, como les decía, al más 569-9207-888. Si tienen informaciones, también al 800-810-810. Comenzamos de esta manera escuchando a Harry Styles.
Everything gets in the way. Seems- Súmate a la audiencia de la noche.
La hora de la radio.
Más 569-9207-888 es el número para que se conecten con nosotros. Les cuento por acá que Vespucio Sur informa que fue retirado un vehículo detenido en la pista derecha al poniente, sector Niebla. Esto en la comuna de La Florida. La pista ya está habilitada. El llamado es a conducir con precaución. Y Senapred por acá también declara alerta amarilla para la comuna de Parral. Esto por crecida. Vamos a estar pendientes también de lo que está ocurriendo con aquello. Nos conectamos rápidamente con Jorge Villegas, nuestro móvil policial que está en las calles de Santiago. Jorge, buenas tardes. Buenas noches.
Hola Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, mira, una intensa tarde de reporteo.
Cuéntanos.
Dos temas igual que se dieron, digamos, en horarios similares. Nosotros estamos justamente entrando al turno a eso de las 4 de la tarde cuando nos llegó la notificación de un asalto que fue frustrado por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones. Todo esto en el servicentro Copec, que se encuentra justamente en la ruta 68. Todo esto a escasos metros del peaje Lo Prado. Fue en ese lugar, cuando era una de esta tarde, un hombre justamente que se encontraba con su pareja cargando aire, digamos, se podría decir, a su vehículo en ese sector, estaba justamente en ese trámite, venía justamente hacia Santiago, cuando fue interceptado por al menos dos personas, según nos contaban. Estas personas lo intimidan, lo arrojan al suelo, le golpean en reiteradas oportunidades. De hecho, nosotros conversando con él pudimos ver que mantenía una herida importante al costado de su ojo izquierdo, parte de las secuelas que le dejó este asalto. En ese contexto, lo que nos comentaba justamente es que en medio de esa golpiza él pensaba en su señora. Momento en el cual se puede poner, por la adrenalina también podríamos pensar, es que se para, va hacia el vehículo y ve justamente una persona que se encontraba en el interior. Al momento de acercarse, pensando que era su señora, ve que uno de estos delincuentes estaba en su interior del vehículo, le sustrajo algunas cosas también y lo apuntó con un arma. Él lo describió con un arma larga que parecía ser de escopeta. Todo eso también se confirmó y calzó con la descripción que nos dio la Policía de Investigaciones de las armas que se pudieron encontrar en un auto que se encontró también minutos más tarde en la comuna de Lampa. Pero en el contexto que le estaba comentando fue cuando vio el arma de esta persona, que al verse amenazado y también que empezó a amenazar a otras personas, fue que un funcionario de la Policía de Investigaciones que estaba justamente a escasos metros, yo diría a unos 10 metros del lugar, es que empieza a disparar frustrando este asalto. Le dispara a este delincuente y, claro, naturalmente que el asalto no se pudo concretar, sin embargo, se pudieron sustraer algunos elementos, pero no el vehículo. El vehículo se mantenía en el lugar y fue periciado posteriormente por la Policía de Investigaciones. Tras esto, y lo curioso también de este tema, es que una vez que la Policía de Investigaciones logró frustrar, digamos, este asalto, es que minutos después se notificó el ingreso de una persona baleada hasta el SAR de Lampa, ¿ya?, de la comuna de Lampa.
¿Y coincide con que era la persona o no?
Exactamente, se está investigando todo eso porque, claro, las características que entregó la víctima junto con lo que nos comentó también la Policía de Investigaciones calzaría, ¿no?, digamos, por el horario y también por las características que entrega esta persona. Naturalmente, todo esto tiene que ser confirmado a través, claro, de unas pericias que se están realizando, sí, también. Pero claro, se constató el fallecimiento de esta persona y también hay una persona que se encuentra aparentemente lesionada. Todo eso tampoco está confirmado, todo está en pericias, pero claro, fue el primer tema que nos, digamos, se tocó reportear, ¿no? Este robo frustrado por parte de un funcionario de la Policía de Investigaciones que se encontraba en su vía libre también, de hecho.
Claro, y por lo tanto entonces no hay detenidos de momento.
De momento no hay detenidos. Hay cámaras de seguridad. Esto ocurrió a eso de las 2 de la tarde, 2:40 aproximadamente, según nos comentaban. Y claro, se estableció justamente ese horario tan preciso porque se revisaron cámaras de seguridad del sector, ¿no? Entonces hay digamos, certeza de que fue ese horario en el que se perpetró, digamos, este intento de asalto de este vehículo.
Claro. Y tenemos otra noticia también que ha marcado la jornada durante esta tarde, Jorge.
Claro. Nosotros estábamos en Pudahuel, justamente en ese servicentro, cuando, claro, ya una vez finalizada, digamos, la cuña de la Policía de Investigaciones, de la víctima, ya digamos, finalizando el reporteo en ese lugar, naturalmente manteniéndose atento a distintas actualizaciones.
Así es.
Es que nos trasladamos hasta acá a Maipú. Estamos, de hecho, nosotros acá en Maipú todavía. La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Carabineros se está trabajando porque, mira, en primer lugar, se habló de que hubo un atropello en este lugar por, ¿ya?, parte de un auto a una motocicleta que se mantenía con dos ocupantes manejándola, digamos, como arriba de ella. Uh-huh. Ahora, eso se descartó. Lo que sí se pudo confirmar con el tiempo, que en el primer despacho que lo hicimos lo comentamos de manera preliminar, es que aparentemente estas personas estaban haciendo, digamos, tours delictuales por acá, eran motochorros, como se conoce. Y claro, de hecho, entre las pertenencias que se encontraron una vez periciaron a estas personas, se encontraron diversos teléfonos. Entonces eso confirma de alguna manera la tesis, ¿no? Que estaban realizando justamente estos robos. Ahora, lo que cambió fue que falleció, de hecho, uno de los conductores de esta moto, pero no fue por atropello, sino que se presume que estaba siendo seguida por aparentemente alguna víctima que le habría robado su teléfono. Y en ese seguimiento fue que el conductor de esta motocicleta pierde el control e impacta con una barrera de contención que se encuentra justamente acá en primera transversal con la central Gonzalo Perellona. Es el lugar preciso donde ocurrió este hecho acá en Maipú. Se produce esta colisión y en el lugar fallece el conductor de la motocicleta. La persona que iba atrás quedó lesionada de manera grave. De hecho, la fiscal nos conversaba ahora que no ha podido entrevistarlo justamente porque se mantiene en un estado delicado, bajo reserva, sin riesgo vital, mas no puede ser entrevistado por el estado en el que está. Claro, todo eso tiene que ser, digamos, periciado, tiene que ser esclarecido, pero claro, se habla de que son motochorros que estaban, digamos, huyendo de algo, no sabemos de qué por el momento, y que en esa huida se produce este accidente que le costó la vida al conductor de esta motocicleta. Tiene 31 años, es venezolano.
31 años. Oye, Jorge, tú también nos indicaste ahí algo bastante importante que tiene que ver con que estas personas ya estaban en este tour delictual. ¿Se logró identificar también que, otros delitos que hayan cometido previamente a este?
Se habla solamente, de acuerdo a lo que nos conversó la fiscal, justamente de flagrancia con la que conversamos hace algunos minutos, lo que se le está, digamos, imputando en teoría, porque claro, está fallecido, pero en el caso de investigarse algún delito sería el robo por sorpresa. Esa es la figura, digamos, que nos comentó la fiscal, que se está investigando. De hecho, todo calza con distintos llamados que recibió Carabineros durante esta tarde de distintos robos por sorpresa, justamente lo que te mencionaba.
Claro.
Entonces, claro, al unir esos puntos, podríamos decir, es que claro, eran personas que estaban realizando robos a distintas personas acá en la comuna de Maipú y que, bueno, huyendo de algo, chocaron y el conductor falleció.
Sí, una noticia lamentable, Jorge. Vamos a quedar atentos también a todo lo que va ocurriendo durante esta noche, por supuesto. Así que muchas gracias por entregarnos todos los detalles. Quedamos atentos a saber qué ocurre con estas personas que fueron detenidas y, bueno, que estaban cometiendo estos actos delictuales. Jorge, muchas gracias.
De todas maneras, líneas abiertas, Camila.
Que estés muy bien, estamos en contacto. Chau, chau.
Chau, chau.
20 horas con 43 minutos. Bueno, ahí teníamos el contacto con nuestro móvil policial, Jorge Villegas. También revisamos información de rutas, autopista central. También informa por aquí de un vehículo detenido, para que tengan ojo, en la ruta 5 al sur, kilómetro 3,9, sector Pasarela Sañartú, que está ocupando la pista derecha, para que tengan cuidado. También revisamos información de en La Serena. Mira, en La Serena dicen acá, atención vecinos de La Serena, Paihuano y Vicuña, es información que nos llega también al WhatsApp de la radio. El SLEP Elqui informa que este lunes 27 de julio solo 20 establecimientos vuelven a clases. El resto lo hará de forma paulatina hasta el 3 de agosto. Para que estén atentos también a esa información, vamos a revisar en un ratito más cuáles son los establecimientos educacionales que vuelven a clases. También revisamos información de trabajos en la vía, en Autopista Central. Estos continúan en General Velázquez al Norte, kilómetro 4, sector Puente Mayor, Envergadura, ocupando la pista derecha central y cerrada también la pista de ingreso para que circulen con precaución. Seguimos escuchando buena música en la hora de la radio. Es el turno de Vicente Cifuentes y Joe Vasconcelos. Ven y pasa.
Quiero tocar tu alma. Hace un tiempo no sabía que de pronto yo te querría. Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú llegando a mis canciones. Así como de mañana, durmiendo de madrugada, queriendo ver todo contigo.
Ahora yo.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Ven y pasa por aquí. Quiero agradecer tu alma.
hace un tiempo yo sabía que alguien como tú me llegaría.
Y así como de un tambor y así como sin presiones, así fuiste tú inundando mis emociones.
Y así como de un volcán dormido en tu manantial, me quedo contigo hasta el final.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Y un paisaje de personas
de ternura me desmorona.
Oye, bebicho, el otro día vi algo que me llamó mucho la atención y te lo quiero compartir. El amor no le teme al odio, le teme al miedo. Mira tú pa' eso.
Corazón que no entrega cariño, corazón que no entrega cariño, que pierde.
Temas que son de tu interés. La hora de la radio.
Nos están llegando hartos mensajes de WhatsApp. Recuerden que nos pueden escribir al más 569-9207-888. Hola Camila, ¿cómo estás? Una alegría escucharte, gracias. Mónica, te cuento que acá en Curicó recién se ha puesto a llover y con viento. Te deseo una semana excelente y un buen regreso a casa. Super Mónica de Curicó, una auditora fiel de nuestra radio, siempre atenta también a todo lo que estamos conversando. Muchas gracias, Mónica. Un gran saludo a todos quienes nos escuchan en Curicó. Más por acá. Ups, lo siento. Hola, buenas noches, Camila. Gusto de oír. Quisiera saber qué nos depara el tiempo para mañana y la semana. ¿Estará lluvioso? Saludos desde San Miguel. Vamos a revisar el pronóstico del tiempo también. También por acá seguimos revisando. Hola Camila, escuchándolos por la FM en Los Andes. Un gran abrazo, Alexander. Saludos, Alexander. Máximo de La Serena también está por acá escuchándonos y nos saluda. Dice que está atento también a todo lo que pasa acá en Bio Bio, la radio. Buenas noches. Le comento que desde mi casa, ubicada en Puente Alto, al mirar la cordillera, se observan dos luces. La primera es justo donde comienza la nieve y la segunda en la parte alta del cerro o cordillera. Mi ubicación es Ejército Libertador con Omar Herrera mirando hacia el este. Saludos, nos dice José Soto, ahí entregándonos ahí una información respecto a algunas luces que parece que podrían ser objetos no identificados. Ahí me comenta el auditor. Estoy preparando para mañana fettuccine con salsa Alfredo. Un gran abrazo desde el Gran Valle de la Aconcagua, Los Andes y San Felipe, nos dice Uriel Guerrero. Y hartos también preparando ya la comida para mañana, que comienza la semana. José Flores, buenas noches. Aquí en turno noche para tomar 11, traje completos italianos junto a un rico mate. No está muy helada la noche todavía, pero quizás más entrada a la madrugada. Saludos, José Flores, desde Coquimbo. Qué rico, ese sí que es un... Esa es una 11 de campeones, completo italiano, maravilloso, exquisito. Más mensajes. Hola Camila, Carlos de Talca aquí, sirviéndome un rollito de canela con un cappuccino en mi trabajo. Excelente programa, abrazos, gracias. Oye, pero qué rico. También revisamos más información por acá. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo al más 569-9207-888. Hola, señorita Camila, buenas noches. Un agrado escucharla. Saludos. Tomás Méndez también que nos escribe por ahí. Hola, Cami. Hola, Chacón. Fin de fui donde mi viejita a la quinta región. Y obvio, hay un mariscal al vino blanco. Saludos, nos dice Marco Pizarro. Excelente. Qué rico que puedan disfrutar también de todas esas cositas deliciosas. Mientras tanto, nosotros que quedamos aquí con un poquito, con el hambre, con apetito, ¿no? ¿Qué te parece, Nico, si vamos a comprar unos completo italianos? Churrasco, me dice el Nico. Ya, vamos a comprar, pero mientras tanto vamos a comprar corriendo. Escuchamos a esta hora a Queen, que ojo, nació un 26 de julio. Roger Taylor, baterista británico de Queen, justamente. Lo escuchamos a esta hora.
What should be? It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind is charging the doors.
Parte. Te escuchamos.
La hora de la radio.
Quiero saludar a Luis Sepúlveda, que también nos está escribiendo al más 569-9207-888. Hola, Cami, escuchándote preparando las cosas para mañana. Saludos desde Putaendo, Luis Sepúlveda. Hola Camila, haciendo su paipas pasadas. Saludos. Oh, qué rico. Hola Camila, desde Arica, Ricardo Pizarro, ex radial de la Universidad de Tarapacá. Un muy buen turno para ustedes. Muchas gracias. Hola Cami, soy Osvaldo. En mi tercer turno de guardia, yo voy a comer pan con atún y un rico café. Aquí en Punta Arenas hay 1 grado y sensación térmica de 0. Uf, fuerza. Y hay que estar bien abrigados para no enfermarse. Buenas noches, señorita Camila. Quiero que salude a mi linda ciudad de los Andes, que está de cumpleaños 31 de julio con cariños, Estefanía Muñoz Cataldo. Muchas gracias ahí, Estefanía. Enviamos también los saludos para la ciudad de los Andes. Muy buenas noches. Se cortó la luz en Maipú, sector Rinconada. Saludos, José San Martín, entregándonos la información. Seguimos leyendo sus mensajes. Hola, Cami, aquí trabajando en el taller. Saludos desde Melipilla. Cuénteme, ¿de qué se trata? ¿Qué hace ahí en ese taller? ¿A qué se dedica? Soy todo ojos para leer lo que me escriban por acá en el WhatsApp al +56992078888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Seguimos escuchando buena música. Escuchamos ahora a Pablo Alborán, Saturno.
Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón se oyen gritos de amor, y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Tienes la misma que tengo, aunque te cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiar.